La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora, suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Uf, esto sí es poder.
Lubricantes Elf, ahora en El Salvador. Elaborados con tecnología de última generación que proporciona máxima protección y rendimiento a tu auto, camión o moto. Lleva tu motor a otro nivel con Lubricantes Elf. Calidad francesa 100% europea. Distribuido exclusivamente por Excel Repuestos.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este viernes 29 de abril de 2022, el último viernes del mes de abril, y estamos a punto de entrarle al mes de mayo, que rápido va pasando el año. Estamos por Femenina Fiesta y Tigo Sports. Les saluda Marcelo Betancur en mesa, Oreste Membreños y Membreño y Rodrigo Arias, produciendo Samuel Martel y Manu Ranchera en los controles, siempre cuidándonos las espaldas detrás del vidrio. ¿Qué tal, Oreste? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Tiempo de no verte.
Sí, Marcelo. Un gusto, la verdad.
Sí, claro.
Estar acá contigo. Para hablar del fútbol, del deporte nacional, y gracias a la gente que nos sintoniza hasta ahora. Bienvenidos. Así es que vamos con todo. Hay Liga Mayor, la selección creo que viaja ahora. Juega el domingo, ¿verdad? Con Panamá. Así es que de todo eso vamos a hablar.
Ok, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Bien, un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Emocionado porque mañana una selección del Salvador de fútbol jugará una final. Una final, algo que no habíamos vivido desde el año 2002. 20 años desde aquel Centroamericano del Caribe donde se le ganó a México 1-1 más penales. Hemos esperado para ver que una selección azul y blanco esté cerca de un título oficial del área.
Ok, para poner en contexto, es la selección sub-19, exacto, que al ganarle Nicaragua ganó todos los partidos de su grupo, y como primer lugar tiene derecho a jugar la final del torneo UNCAF. El primer lugar del otro grupo fue Costa Rica. Juegan mañana a las 7 p.m. Allá en Belice. Así que bueno, ese va a ser el partido. Ese es uno de los episodios o eventos de las selecciones nacionales en este fin de semana, que hay varios eventos. Este es el sábado por la noche. No sé cómo has visto esa selección, Oreste, si has tenido chance de ver, aunque sea algún resumen o algo.
Sí, en la sub-20, ¿verdad? Mira, yo lo he dicho creo muchas veces, que los torneos juveniles tienen esa intensidad porque son juveniles. Obviamente los hipotes corren, si los pones a jugar tres partidos, los corren igual en el día, ¿no? Cuando a esa edad. Entonces, por eso tienen mucha intensidad. Entonces, es muy importante ver cómo el jugador responde a la intensidad del rival y con qué tipo de fútbol lo demuestra. Y al menos a mí me quedó buena impresión, y se lo comentaba a Cristian el martes, de uno de los goles, el gol de, vamos a ver,
el de Mayer.
El 1-0, no, ese fue un golazo, no, ese sí, fue un cruce de pelota, pero en ese gol que hizo la selección, en uno de esos goles, la presión que ejercieron para desarmar a los jugadores hondureños, creo que fue el segundo gol de la selección, es el estilo que se está jugando ahora. Primero, presionar a la pelota, dos o tres a la pelota, a desarmar al jugador, obviamente sin hacerle falta, y eso hizo la selección, sino que se paró bien el equipo en zona de juego de Honduras, desarmaron al jugador y salieron con visión a gol, ¿no? Hasta que, y llegó al gol la selección. Entonces, con buena intensidad y con buen concepto de juego, porque esa es la situación, porque marcar, puedes marcar y tirarla a cualquier lado, ¿verdad? Y ya la quitas y ves cómo te deshaces de la pelota, pero no. Como te digo, la presión que se hizo fue buena hacia la pelota, no tanto al jugador, sino que a la pelota y a desarmar al rival y salir con idea de juego hacia adelante, dos o tres pases estaban ya en zona de gol y se logró la anotación.
Vamos a ponerle ahí una pausa al análisis de la sub-20, lo vamos a retomar más adelante en el programa, porque ahorita tenemos en línea a un jugador que va a estar con la selección mayor el domingo en su compromiso amistoso contra Panamá y en Carolina del Norte. El partido es el domingo a las 2 de la tarde. Tenemos en línea a Nelson Flores Blanco, lateral izquierdo, sí, me parece. Juega en el North Carolina de la USL.
En la cancha de él se va a jugar.
Sí, en la cancha de él, así es.
Correcto.
Allá en Cary.
En Cary.
¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿cómo está? Gracias por tenerme aquí.
Oye, Nelson, ¿cómo va la preparación? Me imagino que ¿cuándo te incorporas con el grupo de jugadores para preparar el partido contra Panamá?
A las 6:30 creo que llegan, y a esa hora voy para el hotel a estar con ellos.
Tú ahorita estás en casa y luego te concentras más tarde ya con la selección.
Sí, van a quedar muy cerca donde yo vivo, son como 5 minutos donde yo vivo, está muy cerca.
O sea que básicamente vas a jugar en casa, ¿no?
Sí, donde va a ser el partido, donde jugamos los partidos en casa y donde entrenamos también.
Y hay mucha comunidad salvadoreña, hay mucho público salvadoreño que puede ir al estadio.
Sí, yo creo que sí. Yo en mi tiempo aquí he visto muchos salvadoreños. Y a mí después que me han convocado han llegado más a los partidos de nosotros también.
Nelson, ¿qué lecciones has aprendido? Ya tienen varios partidos con la selección, pero sobre todo del último con Guatemala, creo de que hay muchas cosas por reflexionar de cara al próximo compromiso contra Panamá. ¿Qué lecciones te quedan?
Sí, pues en todos los partidos que ha jugado ha aprendido algo nuevo, y especialmente el partido anterior que no jugué como nosotros queríamos que iba a pasar, pero así es la experiencia. Yo aprendí, analicé. Yo siempre me gusta analizar después de mis partidos y analicé muchas cosas que puedo aprender, pero voy a seguir mejorando muchas cosas. Y sí, ¿no? Pues después del partido pasado, yo pienso que pudimos hacer mejores las cosas, pero así es el fútbol, hay que borrar y estar concentrado para el partido que viene.
Okay. Nelson, hace un mes estuve por ahí, por el estadio, el Wakemeat Soccer Park. ¿Cómo está el clima? Hace un mes estaba bastante helado. ¿Ha mejorado las condiciones? ¿Ya no hace tanto frío como hace un mes?
Sí, el clima a mí aquí es bien raro. A veces está lloviendo, a veces está caliente, a veces está frío. Pero a mí estaba bien, estaba bonito el clima. Nunca sabe cómo va a estar. Como un día está caliente, el otro día está lloviendo y el otro día está frío. Pero, okay. Creo que va a estar bueno el clima.
Perfecto. La gente, para explicarle en qué tipo de cancha, en qué tipo de estadio va a jugar la selección, como te digo, nosotros lo conocimos, pero ¿cómo le explica a la gente el tipo de cancha, que obviamente está en unas impecables condiciones, el estadio donde se va a jugar, y la selección creo que va a estar cómoda en este juego, ¿no?
Sí, pues, sí, el estadio que nosotros jugamos es uno de los mejores como estadios y como también para las como cancha de práctica también es una de las mejores en uh-huh. como toda la USL. La grama siempre está linda, se puede jugar fútbol ahí, como se puede mover la pelota, es muy bonita la cancha, y como le he dicho, que el estadio de nosotros es uno de los mejores en toda la USL.
Nelson, una pregunta, ¿cómo fue que te contactó el cuerpo técnico de la selección para que tú pudieras incorporarte al grupo?
¿Para este partido?
No, en un principio, como la primera vez que te llamaron para la selección.
Oh, pues, era el año pasado, ya terminando la temporada. Estaba haciendo buenas las cosas, como los últimos, creo que 3 partidos me estaban nombrando como jugador de la semana y algo, cosas así. Y mi entrenador me dijeron que lo contactaron, creo que Diego, que me iban a convocar para la selección. Y así pasó. Pero Dios, como siempre, me feliz, porque siempre era mi sueño desde pequeñito representar a El Salvador.
¿Debutaste contra Ecuador entonces?
Contra Bolivia.
Contra Bolivia, ok.
Nelson, pero tú naciste en Estados Unidos o naciste aquí en El Salvador, no. Y luego te fuiste.
Sí, yo nací en San Miguel, en El Salvador.
¿Y a los cuántos años te fuiste para Estados Unidos?
A los 3 años me vine.
Estabas chiquito.
¿Familia Aguilucha? Sí, sí. ¿Familia del Águila?
Sí, mi familia gusta el Águila. ¿Y mi abuela en especial?
¿Tus dos papás son salvadoreños?
Sí, mi mamá y papá es salvadoreño.
¿Y a dónde te formaron futbolísticamente? ¿En qué academia fue que comenzaste tú a dar tus primeros pasos?
Antes era un club que se llama Arlington, y después de Arlington me fui para el DC United.
Y te vimos como lateral izquierdo. ¿Usualmente estás más en defensa o en tu equipo juegas más en ataque como medio centro?
No, con mi equipo juego lateral izquierdo también.
Ah, ok. ¿Siempre en defensa?
Sí. Siempre en defensa.
Okay. ¿Y cuál es tu aspiración? ¿Cuál es tu aspiración? Digo, eres un joven de 19 años, 20, no sé cuántos años tienes. ¿Pero cuál es tu aspiración 22. En esta carrera profesional del fútbol?
Pues llegar lo más largo posible, ojalá, primero Dios. Como uno de mis metas era jugar con la selección, y cada vez quiero aprender más con la selección, y también individualmente quiero llegar lo más lejos posible, como después de ojalá MLS o en Europa.
Okay. Oye, Nelson, es una casualidad que también hay otro Nelson en el North Carolina FC, ¿no?
Sí, Nelson Martínez, mi compañero.
Y él también está convocado para este partido de la selección. ¿Él llegó al mismo tiempo que tú al equipo? ¿O quién tiene más?
Sí, yo llevo más tiempo aquí, pero sí, él llegó el año pasado.
¿Y juegan? ¿Él juega en lateral derecho?
Lateral derecho y de 6. Su posición ideal es de 6. Uh-huh. Pero el año pasado jugó de lateral derecho. Pero este año está jugando de 6.
Okay, de contención.
Más contención.
Sí. ¿Y qué esperas del partido? ¿Qué esperas del partido contra Panamá, Nelson?
Para ganar, para la afición. Es más que todo como para competir y luchar para ganar el triunfo. Y hacer mejor las cosas.
Y levantar el ánimo, ¿no? Después de ese 4-0 con Guatemala.
100%.
¿Quedaron los ánimos como para con ánimo de revancha después de ese partido, todo el grupo, Nelson?
Sí, creo que sí. Como futbolista siempre piensas en competir y eso nunca se va a ir. Donde seas, que en la calle, siempre tienes que competir. Y yo sé que todo el grupo venimos a competir y a hacer las mejores cosas que podemos hacer.
Okay, perfecto. ¿Y sabes si llega mucha gente de por allá por Maryland para el partido de hoy?
Sí, llegan.
Sí, yo lo que he escuchado, sí, creo que va a llegar muchas personas de DC y todo para el partido.
¿Como cuánto está de en carro desde DC?
Como 3 horas y media, uh-huh. Por ahí.
3 horas y media.
3 horas y media.
Al Águila lo llegaron a ver bastantes aguiluchos contra el Olimpia de Honduras. Estuvo, aunque había más gente de Honduras, eso sí.
Ya.
La barra del Olimpia está bien organizado, pero de Águila había bastante gente, Nelson.
Sí. Lástima que no pude ver el partido porque regresábamos de un partido nosotros de Liga.
Ajá.
Exacto. Pero sí, ahí mi la gente de North Carolina, el staff, lo está diciendo que había mucha gente.
Sí, de Migueleña. Bueno, aguilucha habían bastantes. En el sector norte, más que todo, lo poblaron. Y los hondureños se fueron al sur, pero había en las tribunas, en el general, digamos, había más hondureños. Sin embargo, había bastante gente salvadoreña con la camiseta del Águila ese día. Y sin duda van a estar para animar a la selección.
Uh-huh. Okay. Sí, yo también creo que va a estar lleno, ojalá.
Ok, bueno, perfecto, Nelson. Dejamos descansar y muchísima suerte en los 5 minutos que tienes que hacer de ahí a la concentración.
Sí, muchas gracias a ustedes por tenerme.
Ok, gracias. Era Nelson Flores Blanco, lateral izquierdo de la selección nacional, un nuevo rostro de la selección. No tuvo el mejor de los partidos en contra Guatemala, pero ojalá que se recupere en este partido ya, sí, contra Panamá, ¿no?
Sí, bueno, es uno de los dos jugadores que se incorporarán al equipo que está entrenando con el profesor Hugo Pérez.
Más Rudy Clavel. Bueno, que ya lo había llamado, pero sí, al final no lo soltaron.
Al final viaja con ellos.
Sí, bueno, ojalá el equipo, en realidad este partido amistoso de la selección mayor está un poco atropellado, ¿no? Porque incluso Panamá tuvo problemas para llevar a un equipo. Al final viajaron con 16 jugadores porque eso fue lo que lograron prestarle a los equipos de la primera división de Panamá, y no van con el equipo que ellos quisieran, además, los panameños. Y bueno, y la selección tampoco llega. El Salvador viajó con 17 jugadores y allá los esperan los dos Nelson para completar 19 jugadores en el partido contra Panamá en la selección mayor. Este es amistoso, además. Volviendo a la sub-20, Rodrigo, ¿crees que esta, y también Orestes también, puede ser esta de las mejores sub-20 que has visto, o la más talentosa, o te recuerda alguna en especial que has visto antes?
Fíjate, ayer me estuvieron preguntando por la de Cheyo, que fue su 17, ¿no? Fue 99, sí, 99, sí, si mal no recuerdo. Pues esa fue buena, pero no llegó a una final. Esa es por ahí lo que puede marcar. Yo creo que el legado de esta...
Ganó un torneo amistoso, sí, aquí, sí, ¿verdad? Contra, sí, Colombia. Y...
Sí, exacto. Pero bueno, a nivel regional, algo oficial, creo que esto podría marcar de verdad, puede dejar marcada esta camada, ¿no? Porque si se gana el UNCAF mañana, sería una medalla importante. A mí lo que más me gusta, insisto, es cómo juega. Porque no se trata de que hay un jugador muy especial, digamos, en esa... uno se recuerda el talento de Cheyo, sus tiros libres, pero de este equipo es cierto que hay algunos nombres propios, como Harold, bueno, vimos el golazo de Mayer, pero el colectivo es lo que a mí me llama la atención, cómo han sido los goles, llegan por en medio, llegan tocando, la organización de este equipo, de verdad, yo tengo mucho tiempo de no ver algo así. Me recuerdo un poco a la de 2012, que estuvo a punto de hacer historia también, en los Juegos Olímpicos, en la clasificación olímpica. Y mira que después fue la base de la selección, de Larín, Darwin, Jaime, el ruso, tanto buenos jugadores que hubo, que Jaime Ala.
Xavi, Mendoza.
O sea, fueron jugadores que después llegaron a la selección mayor y marcaron una época. Entonces... viendo esta sub-20...
Darwin Serén era de esa prolífica.
Sí, él formaba parte con Richie Mengíbar, eran los dos volantes centrales. Exacto. Entonces, me parece que de esta selección podemos seguir hablando por mucho tiempo cuando vengan a la mayor.
Fíjate que hay un jugador del que se habla poco porque digamos que el trabajo de él no es tan espectacular, pero es... muy preciso, que es el caso de Dani Ríos, el Houston Dynamo, que el Houston Dynamo lo prestó para Dallas Cup y lo volvió a prestar ahorita para la UNCAF, pero es un jugador, es el primero que sale a recibir de los defensas, ¿verdad? Por él es la salida, y siempre es una salida fácil, una salida sencilla, un toque aquí, se vuelve a ofrecer. Sí. Es un jugador, bueno, no quiero compararlo, pero...
No, claro, ha sido importante que, igual el portero Alguera, Dani Ríos, por poner dos ejemplos, han estado convocados a selección mayor, incluso han jugado algunos minutos con selección mayor. Entonces, les sirvió para el rodaje de ellos. Y obviamente por eso se nota, ¿verdad?, que el jugador que tiene más experiencia, que tiene más viveza de juego, porque ha estado ya arriba con los mayores, ¿no? Entonces, ayuda mucho.
Yo insisto en lo que decía Gerson Pérez, el entrenador, que decía que él quería que se pudiera simular una situación de presión, ¿verdad? De llegar que... Si no gano esto, no voy a la final. Si no gano eso, no soy campeón. ¿Verdad? ¿Qué es lo que le va a servir de alguna manera simular esa presión, que es la que podrían enfrentar luego en el premundial, que es cuando ya cuentan, ¿no? Me dice Samuel que hemos llegado al final del primer bloque, pero tenemos dos más todavía por Femina Fiesta y Tío Sports. Ya regresamos.
Música.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Cuando ibas al supermercado, la fila en la que estaba siempre se movía más lenta que la de al lado. Con Pedidos Ya Market, el super exclusivo de Pedidos Ya, tus compras son tan digitales que las recibes en alta velocidad. En minutos estamos en tu casa. Pedidos Ya Market, tu mundo al instante.
Esto sí es poder.
Lubricantes Elf, ahora en El Salvador. Elaborados con tecnología de última generación que proporciona máxima protección y rendimiento a tu auto, camión o moto. Lleva tu motor a otro nivel con Lubricantes Elf. Calidad francesa 100% europea. Distribuido exclusivamente por Excel Repuestos.
Estamos de regreso en el Guri Guri al aire.
Todo de soul, Manu Ranchero.
Sí, ¿verdad?
Música soul.
¿A quién escuchábamos ahí?
No, ahí sí me poncharon.
Ahí se poncharon. ¿A quién escuchábamos,
Manu? No sé si Manu, en los y... Temptations siempre, pero no.
Temptations. Ah, David Hume.
All right.
Hard Times. Bárbaro.
Sí, no, ahí sí me poncharon. Pero está buena. Ese es ritmo afroamericano, ¿verdad? Obviamente.
Está bien. Pues bueno, ayer terminó la jornada 20, ¿no? El clausura 2022, con un triunfo de Alianza 1-0 por la mínima sobre el Once Deportivo, gol de Franco Arizala. Y con esto la Alianza termina líder la jornada 20, primera vez que es líder en todo el campeonato. Igual está ahí en disputa todavía, pues, porque quiero ver cuántos puntos le saca.
Le saca uno al Águila y le saca...
Sí, así es.
Creo que dos o tres al Chalatenango.
Tiene 39, Águila 38 y Chalatenango 37.
Ah, pues dos, ajá.
Así que está ahí. Y
faltan seis en disputa. O
sea. Hay un... Tiene que ir...
Y hay un Águila Alianza, la última jornada.
En San Miguel.
En San Miguel, en la fecha 22.
No, ese está por definirse, no hay nada... Clarísimo, no hay nada claro todavía en ese horizonte, pero bueno, mañana también ya comienza la siguiente jornada, así que esto no se detiene, hay mucho fútbol por delante y no sé si para poder ir analizando la jornada, primero le metemos a lo de la guerra de pronósticos, ¿sí? Vamos con eso.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Aquí está, ya encontré los pronósticos. Bueno, hay para esta jornada en la primera división tenía la opción de jugar todos a la misma hora, pero decide no tomar esa opción, así que...
Hasta la última, ¿será?
La jornada 22 sí, sería todo. Me imagino que sería Orestes el sábado a las 3, ¿no? Para darse descanso, porque ya el siguiente miércoles serían cuartos de final.
Exacto.
¿No?
Sí. Lo más probable es que sea sábado.
Lo más probable es que sea sábado. 22. Por tanto, esta jornada, la penúltima, serían dos partidos en sábado y cuatro en domingo, el 30 de abril... En Tierra de Fuego, a las 3:15 p.m., el Jocoro recibe al Platense. ¿A quién le apostamos ahí, Rodrigo?
Difícil, porque Jocoro es el mejor local, ¿no? El Platense me parece viene buen ritmo, el mejor equipo de la segunda vuelta, pero le voy a apostar al Jocoro, mejor local, 1-0.
1-0.
Yo dije 1-1, parece.
1-1, se puede cambiar, pero no.
No,
se mantiene.
Está bien. Sí.
Va, está bien.
Jocoro en su cancha... impone respeto, sí. La verdad, una cancha muy, muy difícil.
Yo digo que quedan 0-0, fíjate, vamos a ver, no sé si le pegue, pero bueno, vamos, tal vez. El siguiente es el Águila, recibe al Once Deportivo en San Miguel a las 7 de la noche, con precios de 5, 8 y 18.
¿Aquí bueno, quién? Bueno, el Águila favorito, por mucho, ayer vi al Once Deportivo, no sé si está pasando su mejor momento. No es fácil, no es un equipo fácil el Once Deportivo, pero el Águila tiene todas las armas. 2-0 para el equipo de la Chuchera.
2-0.
Sí, yo dije 2-1. Sí, está bien. Medrano va contra su ex-equipo, ¿verdad? Sí. Donde se mostró muy bien.
Es cierto.
Creo que se mostró mejor en el Once que con Águila. No digo que lo ha hecho mal en Águila. Sin embargo, tenía que adaptarse a otros compañeros, a otra manera de jugar, etcétera. Pero creo que tiene más argumentos el Águila, más jugando en su casa y ya preparando el partido de la siguiente jornada, ¿no?
Sí, pero es como...
Tiene que salir a ganar.
Es como un estímulo extra, ¿no? Sí, para Medrano de cualquier forma, ¿no?
También. Sí, por eso...
¿Crees, Orestes, que el Águila ha bajado un poco el nivel o lo ves parecido?
No, lo veo bastante parejo. Yo creo que en dinámica tiene que ganar un poco el equipo. Y la pierde en la punta de ataque, digamos, porque ni Lester Blanco, ni Caetano, ni...
Burbano.
Burbano, sí, digo, Rugamas, aunque Rugamas viene de una lesión, también Lester viene de lesión, y quizá Caetano no venía en su mejor momento físico. Le restan esa continuidad que logra armar Águila en el medio campo, porque creo que es de los poquísimos equipos, si no el único Águila que juega solo con un contención, parado adelante de la línea de tres o de cuatro, que es Alfaro, los demás juegan adelante de él, todos. La mayoría usan dos, ¿verdad? Dos contenciones mixtos o ya sea doble pivote, como se dice. Entonces, eso le da a Águila buen manejo de pelota. Pero se va diluyendo ese buen manejo adelante cuando no se sostiene mucho la pelota. Se pierden muchos balones ya en la última línea, ¿verdad? Así es que no sé si le va a alcanzar a Águila estos días para afinar eso, porque si no lo afinaste en todo el torneo, bien difícil en pocos días, pero sí tiene más argumentos, creo, Águila, para este juego y para los que vienen quizás.
Ok, 2-1. Yo digo 1-0 también. Estoy de acuerdo. Creo que va a dominar Águila. Uh-huh. Pero solo un gol. Siguiente, el martes, el domingo, eso ya es domingo. Uh-huh. El martes recibe la Alianza a las 3 de la tarde. Precio de 5, 8, 12 y 15 en el Estadio de Cuscatlán. Rodrigo.
Bueno, Marte, quiera que no, todavía tiene, pese a que perdió una gran oportunidad la jornada pasada, 19 puntos, y el octavo, que es Limeño, tiene 21. Limeño no puede clasificar en todo caso, por el caso que descienda, ¿no?
Sí, no.
Pero
no,
igual, o sea, pelearía el puesto con el 11 Deportivo, con el Firpo, que están muy apretados, así es que yo creo que el Marte debería salir a ganar, no creo que sea tan complicado, pero... No, creo que sea tan fácil para Alianza ni para...
Y el martes juega sabiendo ya el resultado del 11 Deportivo en San Miguel.
Exacto, exacto. No, entonces le puede servir. Yo creo que 1-1.
1-1. Sí. Oreste dio 0-2 a favor del martes, ¿no?
De la Alianza. Es que el martes ha perdido motivación este partido con Limeño. La verdad, no le vi al equipo ese deseo de querer, de verdad, sumar 3 puntos a como era el lugar, sino que un partido normal para ellos, no, es falta de motivación, creo yo. Y al equipo le ha faltado...
El partido contra el FA fue muy distinto de parte del
sí,
martes.
Sí, así es. Pero le ha faltado un poco de calidad también al equipo, ¿verdad? Tal vez esporádicamente han sacado cuando se le van dando las cosas, pero cuando el equipo llega y no empiezan a salir las cosas, pierde esa motivación. Y contra el Limeño, la verdad... Limeño llegaba con la urgencia, ¿no? De no perder, por lo menos, para seguir viendo posibilidades y de ganar, obviamente, tenía esa convicción, y que al final lo y atacó más Limeño, más que el Atlético Marte, atacó más, y se notó la diferencia, un equipo que quería y el otro que salió a sacar el compromiso. No sé, para el domingo pueda que haya más goles de este 0-2 que puse yo, porque Marte... Los Marte Alianza siempre tienen muchos goles, ¿verdad? Uh-huh. Pero no le veo yo a Marte también calidad en el plantel para aspirar a llegar. Y si llega, le tocaría con Águila o con Alianza. Uh-huh. Lo más probable en
cuartos de final, sí. Uh-huh.
Porque no puede llegar más allá del octavo el uh-huh. equipo bandera.
Sí, igual sería, si es con Águila, por ejemplo, sería una buena taquilla el Cotlán, ¿verdad?
Sí. Bueno, y hablando de eso, la taquilla de la Alianza, de verdad que han bajado exageradamente, ¿no? Hablando de taquillas, ¿no? Y obviamente hablando de un equipo que en realidad tiene afición, pero se ha estado...
No les han contado bien la historia.
Eso puede pasar, ¿verdad? Pero igual, ¿dónde está ese calor que necesita el equipo?
Claro, por ejemplo, si lo comparás con el Platense, que está llenando el estadio uh-huh. todavía, por ejemplo.
Por eso te digo.
O Firpo, que uh-huh. en la situación uh-huh. que está, está llevando aficionados
todavía. Mismo Águila, Águila llenó casi con un 60% aquel día contra el 11, contra el Firpo.
Contra Firpo.
Contra Firpo y contra Alianza, probablemente llega mucha más gente.
Ese es mérito de la institución.
Sí, es que eso se trabaja, no es solo, no es solo la pelota en la cancha.
Eso no es cosa de la afición, eso es cuestión de la institución. O sea, si un restaurante está lleno o está vacío, depende del restaurante, no depende del cliente. Po. Aquí, es que os digo, aquí en el fútbol a veces parece de que la culpa la tiene la afición, el cliente. El cliente tiene la culpa por no llegar al estadio. Sí.
No, eso no es culpa del aficionado.
Es el equipo que le está contando qué le está vendiendo. Que no solamente que gano, que no, ¿cómo le está planteando el cuento? El elogio para la gente de Platense, por ejemplo, que siempre ves pobladas las tribunas del Toledo Valle. O sea, están haciendo bien las cosas, están haciendo muy bien las cosas.
La despedida del Tigana, sí. Algún récord en casa, buscando el no sé cuánto, 11 lideratos consecutivos. Sí, exacto. O sea, es decir,
sí, la Alianza no está haciendo bien las cosas en ese sentido.
Y le ponen que eso están, sí están de líderes, pero súper líderes, cuando apenas un puntito le llevan al Águila y dos al tercero, por favor. Sí.
Es que llevaba rato esperando por este.
No, como dice Rodrigo, como le estás contando el sí, cuento
exacto,
a la gente.
Exacto, tenés que contarle bien el cuento a la gente.
Pero para mí, como son inesperados estos Alianza Marte, digo que gana Alianza 2-3.
Okay.
Bueno, me le pego. Quiero ver, porque si vemos, Graciela dice que gana Alianza, Sergio dice que gana Alianza, Bobby dice 1-1. Cuidado,
cuidado ahí.
Ajá, sí, cuidado. Oscar dice que gana Alianza 1-3 y Bruno 0-2.
A todos los marcianos dan como ganador sí, Alianza, mira, qué raro.
Hay un desencanto con el equipo.
Bueno, el siguiente partido, nos quedan tres partidos más todavía, en el Ramón Flores Berríos, aquí se calienta la cosa. 3 p.m. en Santa Rosa de Lima, Limeño recibe a Metapán. Partido complicado, Rodrigo.
Claro, porque si Limeño no gana, desciende. O sea, no le sirve el empate, solo le sirve la victoria. Además, no puede especular porque tanto es porque cierto. Santa Tecla juega después. Santa Tecla juega a las 4:30. Si es que Limeño juega con todas las urgencias, juega en casa ante un Metapán que ha hecho bien las cosas. Pero yo creo que le va a servir eso. Para mí gana Limeño 1-0.
Limeño gana 1-0. A Metapán 0-0.
Sí, yo veo un empate. Y Metapán va a llegar por un resultado también que no le afecta. A una cancha difícil. Limeño, como te digo, la manera en que encara el juego, ¿verdad? Con esa disponibilidad, porque quieren salvar categoría, le puede ayudar bastante. Pero le costó contra el Atlético Marte y Metapán, creo, un equipo con un plantel quizá mejor que el del Marte, le va a ser más difícil. Aunque esa cancha de Santa Rosa, la verdad, es muy, muy difícil. Uh-huh. Veremos si está. Pero yo me inclino por el empate. Metapán creo que llegará con sus reservas también, con sus precauciones.
Ok. Yo digo que Limeño gana 1-0. Ahí al Metapán en la última, en la penúltima jornada, y ahí quedas pendiente de lo que pueda pasar en Santa Tecla. Si Santa Tecla llegara, quiero ver, empatar, quedarían a 5 con 3 por jugar, ¿no? Eso ya no le sirve. Tiene que perder Santa Tecla.
Sí.
Para poder recortarle a 2 puntos, sí, ¿no? Que eso es lo que le mantendría vivo por ahora. Uh-huh. Bueno, ok, ese es el partido en Limeño. Y luego el otro, ese en el Quiteño, 3:15 p.m., el FAS recibe al FIRP.
Sí, el Firpo entonado, la verdad que se entonó en estos últimos partidos. Al Águila le hizo un buen partido y el siguiente lo gana. Sorpresivo porque le ganó a Jocoro,
¿no?
En casa. Sí. 1-0. Y el FAS que anda muy irregular. El FAS a veces sí, a veces no. Yo creo que Firpo llega con más motivación a este partido. Yo doy un empate, ¿verdad? Porque es en Santa Ana el partido, una cancha más grande que la de Sergio Torres, que la de San Miguel, donde jugó últimamente el Firpo. Yo creo que le va a sacar el empate el Firpo.
¿Rodrigo?
Para mí, yo creo que el FAS está un poquito más entonado. Lo veo 1-0. Vladimir Díaz, próximo hombre gol.
Sí, ya está cerca, muy sí, cerca.
Sí.
De ganar un segundo.
1-0.
Un
segundo hombre gol que ganaría Vladimir.
Yo digo que gana. Yo creo que quedan 1-1 allá en Santana. FAS y Firpo. Igual FAS está tratando de todavía tratar de escalar las últimas posiciones que pueda. Creo que ya no llega al cuarto lugar, pero bueno, por lo menos de pasar de sexto a quinto, vamos a ver si lo termina logrando. Y por último, el Santa Tecla recibe al Chalatenango a las 4:30 p.m. en la Delicia. Ya de alguna manera en el descanso ya van a ver cómo terminó en Santa Rosa de Lima. Uh-huh. Así que vamos a ver. Rodrigo.
Vamos a ver Santa Tecla 0-0.
0-0. Santa Tecla Chalate.
Sí.
Ok. Y se salva.
Sí.
Se salva Tecla. Por ese dice que gana Chalate 1-2.
Sí. Yo veo al Chalatenango, la verdad, con buenas credenciales para ya metiéndose en cuartos de final. De hecho, ha estado de líder un par de jornadas y está muy cerca, ¿no?, de los primeros. Y Santa Tecla no lo han dado del todo bien. Pero será cerrado un partido. La cancha también se presta a jugar de otra manera, porque es una cancha muy, muy rápida. Pero creo que Chalatenango tiene credenciales para poder sacar un partido de visita, ¿no?
Y luego yo digo que gana Chalatenango 0-1. Y para mí sigue vivo el tema del descenso. Hasta el final. Faltan todavía los de la selección. El Salvador, Panamá, Orese dice 0-0.
Sí.
Con Panamá.
0-0.
Partido un poco deslucido, ¿no?
Sí, a puros tropezones, ¿verdad? Llega Panamá, El Salvador igual. Así es que a ver, veremos cómo se comportan. Una cancha muy rápida en la que van a jugar.
Sí.
Entonces tiene que llegar El Salvador con un poco de precauciones ante un equipo rápido, porque quieras o no, los panameños tienen potencia, tienen velocidad. Aunque no llegan con su mejor plantel, pero Pero a ver qué tal les va. La cancha, como te digo, se presta para hacer un buen partido. Pero con dos equipos armados a la carrera, no le veo yo mucho.
Ok. 0-0, Rodrigo.
Yo estoy optimista, 2-1
para El Salvador. 2-1 gana El Salvador. Yo digo que quedan 1-1 allá en Carolina del Norte, ahí, apretado. Y por último, la final de la Sub-19. Orense dice que gana El Salvador 2-0 a Costa Rica. Sí.
Para mí 1-0.
1-0.
1-0. Y campeones de Centroamérica.
Yo digo que ganamos 2-1 a Costa Rica. Y con esto hemos llegado hasta el final de la emisión radial por Femenil y Fiesta. Todavía tenemos un bloque exclusivo por Tigo Sports. Ya regresamos.
Sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Pues ya hablamos de dos.
The Hughes Corporation cantando Rock the Boat. Mira, ese ¿cómo se llama? Las canciones de fondo del programa como que fueron sacadas de aquel programa que se llamaba Soul Train, que solo música afroamericana sacaban, ¿no? Solo grupos de color y el típico ritmo, ¿verdad? De la música. En los 80s, los 70s, más que todo.
Entonces viene de Soul Train.
Sí, así se llama el programa. Muy bueno, no me lo perdía yo en la televisión, en Canal 6, por cierto. Bueno, no me lo perdía.
Bueno, ya hablamos de dos selecciones, hablamos de la sub-20, hablamos de la mayor. La selección femenina sub-17 también está en competencia todavía. Ayer le ganaron 2-0 a Cuba. Y clasificaron a los octavos de final del premundial sub-17. Clasificaron además con 3 victorias. Significa que van pasan en primer lugar y van a enfrentar el domingo a las 2 de la tarde, justamente a la misma hora que juega la mayor. En Dominicana van a enfrentar a San Cristóbal y Nieves, que era un equipo que ya estaba clavado en octavos de final de manera previa. Entonces, es el rival del Salvador, de la selección femenina. Sub-17 para el domingo y luego si logra ganar, que llega como amplia favorita para ese partido después de lo mostrado, jugaría cuarto de final el miércoles y después viernes semis y a ver si ya es ahí, son palabras mayores. Cuarto de final probablemente con Panamá y semifinales seguramente con México, así que ya eso ya es, va a ser más exigente. Uh-huh. Bueno, eso es en el panorama de la selección femenina sub-17 y por supuesto mañana es el plato grande, ¿no? Sí. La final de la sub-20, y eso va a estar bien movido. Luego en el plano internacional, el Real Madrid también podría quedar campeón este domingo, Rodrigo.
Es cierto, se enfrenta al Español de Barcelona, que es un cliente del Real Madrid. Ya, hablemoslo claro.
Aunque le ganó en la primera vuelta.
Es que buen equipo el Español, pero el Real Madrid creo que no. Yo creo que podría, no es que desaprovechar la oportunidad, pero creo que su mente va a estar en el Manchester City, porque este miércoles juega en Madrid por las semifinales de la Champions. Ahí es donde yo creo que el Madrid puede no apretar el acelerador al máximo, porque es cierto, puede prolongar, puede quedar campeón otra semana en la Liga. No creo que lo haga del todo, pero no me extrañaría si Ancelotti no le da los 90 minutos a Benzema, por ejemplo, o no le da los 90 minutos a Modric. No creo que jueguen al tope esos dos.
Así es. Sobre todo, además, tenían problemas en defensa porque Alaba está lesionado y lo quieren tener así en algodones para ver si lo recuperan para el partido del miércoles. Además que Nacho y Militao no pueden jugar porque están sancionados. Entonces, va a jugar Jesús Vallejo, que es un chico que tiene ya ratos, pero está jovencito. En el Real Madrid, y en teoría jugaría Casemiro como central a la par de él, porque bueno. Así que Casemiro no pudo jugar en Manchester porque había acumulado 2 amarillas, las 2 amarillas con el Chelsea, y por tanto, pero ya descansado de media semana, ya podría jugar mañana y el miércoles contra el Manchester City en casa. El Real Madrid necesita un empate. Si logra empatar con el Español, es campeón de liga ya, y se van a Cibeles y se harían la celebración y todo eso, ¿no? La que no pudieron hacer en 2020.
Exacto, sí, porque eran campeones en medio de la pandemia y no pudieron celebrar como hubieran querido.
Así es. Bueno, ese es el panorama en España, pero también está caliente en Italia, ¿no, Rodrigo?
Sí, porque el Milan y el Inter están en una lucha codo a codo. El Inter pudo haber asumido el liderato este miércoles, pero pierde con el Bologna de una manera sorpresiva.
Ese era el famoso partido que iba chineando el Inter.
Exacto.
Durante tantos jornadas.
Ahorita ya el Inter y el Milan tienen los mismos 33, 34 partidos. Milan está un punto arriba. Okay. Así es que son las últimas cuatro fechas para definir el campeonato.
Y los dos juegan el domingo, ¿no?
Sí, los dos juegan el domingo.
Bueno, eso va a estar.
Sí. hay plato para todos, plato para todos los gustos en el menú en este fin de semana.
Sí, claro.
Selección, mayor,
hay de todo. Italia, hay de todo. Es que todo España. A finales de abril y todo mayo es definiciones. Se definen las ligas,
y
se definen las copas.
Y horas que no chocan, creo yo, porque el Madrid juega a las 8 de la mañana.
8:15.
¿Verdad?
Sí.
Y hay otro partido a las 7, no recuerdo, creo que en la liga inglesa.
¿Cuándo? ¿El mañana?
O el domingo, no recuerdo. No,
el domingo a las 7 es la liga italiana. Uh-huh. A las 7 va a ser. No, a las 7 es el Milan Fiorentina, a las 10 es Udinese Inter.
A las
7
el Milan Fiorentina.
Udinese Inter.
Para
y de ahí la liga inglesa, se van a jugar los partidos decisivos el sábado: Newcastle Liverpool y el City Leeds.
¿Qué tan importante es para el Milan este Scudetto?
Para mí es muy importante porque no solamente sería el primer título en 11 años, sino que además consolidaría un poco la idea de Pioli. Pioli ha sido un buen técnico. Es más, estaban a punto, fíjate de que el Milan estuvo a punto de fichar a Rangnick, el que después se fue al United. Mm. Pero Pioli, que era un interino, lo empezó a hacer tan bien, y el mismo Zlatan dijo, y nos quedamos con él, que se quedaron con él, y este era un buen proyecto. Ojalá que siga.
Ok, bueno, ese es el caso del fútbol italiano. Luego en la liga inglesa está apretadísimo también, sí, y eso podría generar que el Manchester City de alguna manera se distraiga el sábado.
Sí.
¿Juegan el sábado también Liverpool o no?
Sí, es que el Liverpool juega a las 5 de la mañana.
Okay.
Y el Manchester City juega a las 10 y media. O sea, si el Liverpool gana, el City le tiene que ganar al Leeds con esa presión, que si no le gana por ahí puede perder el liderato. ¿Y cómo puede tener un ojo en la Champions y en la Liga? Es muy difícil, es muy difícil.
Sí, y lo que pasa es que también que si vas a ganar más de un título, te toca esto, ¿no?
Sí.
Es decir, por ejemplo, si el Real Madrid hubiera pretendido ganar más de lo que lleva, tenía que haber jugado la Copa del Rey.
Sí,
el sábado pasado, antes de los de las semifinales, por ejemplo. Entonces tenés que tener equipo para ganar estos títulos, si no, pues es lo que es, ¿no?
No, y la mentalidad de los técnicos también cuenta, ¿verdad? Porque Guardiola, él quiere ganar todo lo que pueda. Lo mismo Klopp. Que son así de...
Bueno, Klopp ya ganó la Copa de la Liga.
Obsesivos, impulsivos.
Klopp ya ganó la Copa de la Liga, sí. Puede ganar la Liga, la Copa FA y la Champions. O sea, el Liverpool va por los 4 títulos.
Correcto.
Sí, y el Liverpool sacó buena ventaja en semifinales de Champions, le ganó en casa 2-0 al Villarreal. Y lo más probable es que sea final inglesa, ¿no?
No, Champions. Yo creo que no. Yo creo que es Liverpool-Madrid.
Sería la tercera final inglesa en 4 años.
Yo creo que es Liverpool-Madrid.
Ok, bueno, vamos a ver. Sí. Ok, me dice Samuel que ya tenemos enlazado a nuestro enviado especial en Belice.
Pero bueno, aló.
El señor Diego Tobar, ¿sí? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Hola, hola.
Hola, Diego, ¿nos escuchás?
Diego. Sí. Llama al niño,
¿no? Parece que no nos escucha todavía, pero ya estamos cerca. Bueno, entonces ese es el caso de el Liverpool y el City. Se tienen una pelea por toda Europa complicada. Igual sería un gran partido, una final City-Liverpool.
Sí, bueno, el partido de Liverpool-City por la Liga fue un partidazo. Después por la semifinal de la Copa FA fue un partidazo, 3-2. Imagínate una final de Champions, sería espectacular.
Sí, así
a mí
es.
Me gustó mucho la manera en cómo encaró el partido el City, presionando todo el partido allá al Real Madrid, en tres cuartos de cancha, todo el partido, no solo por lapso, no todo el partido allá.
Claro.
Eso le costó mucho al Real Madrid descifrar esa situación.
Así es. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo con Diego Tobar. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás?
Sí, hola, ¿qué tal, Marcelo y amigos panelistas del Wiri Wiri del Aire? Y amigos que nos sintonizan a través de Tigo Sports, nos encuentran en estos momentos con el técnico de la selección sub-19, Gerson Pérez. Hola, Gerson, ¿qué tal?
Hola, gusto estar con ustedes hoy.
Hola, ¿qué tal, Gerson? ¿Cómo estás? Un saludo, bienvenido al Wiri Wiri del Aire. Profe, ¿qué podemos esperar de un rival como Costa Rica? No sé si ha tenido oportunidad de verlo.
Sí, lo hemos visto, varios partidos. La verdad, Costa Rica, uno de los países en Centroamérica, tal vez el único que desarrolla juveniles, tiene un buen trabajo, buena formación. Se les nota que que tienen gimnasios, que tienen nutrición, que tienen conceptos, que tienen fundamentos. Creo que Costa Rica, creo que siempre lo he dicho, son los que más cerca están a cómo se trabaja en México, Europa, Estados Unidos. Entonces, ese trabajo, pues sí, da muchos frutos para ellos.
Gerson, sabemos de que había muchos lesionados en el equipo. No sé si ya tienes listo tu once ideal o estás esperando que se recuperen los lesionados.
Sigo esperando después del entreno de hoy en la tarde, como siguen algunos. Mañana en la mañana vamos a ver una vez más. Creo que hay cuatro que están a la hora, una decisión que vamos a tener que tomar a la hora, porque ahorita no se sabe todavía.
Perfecto. Gerson, ¿y el estilo de juego, el sistema que se está utilizando, la intensidad con la que hemos visto hasta sub-20, se va acercando mucho al perfil que ustedes buscan de juego, del colectivo que quieren para estos chicos?
Sí, está acercándose. Todavía nos falta bastante, pienso yo. Creo que estamos todavía estudiando lo físico también, de cómo aguantar cuatro partidos en tan corto tiempo, cinco partidos. Lo vimos en la Copa Dallas, lo estamos viendo ahorita. Va a pasar otra vez en junio en CONCACAF. Este torneo es más difícil porque un CAF solo te deja traer 16 jugadores de cancha y si tienes golpeados no te dejan cambiar jugadores, entonces no puedes de verdad rotar y dar descanso. Le dije yo al de un CAF, como tipo gladiador el torneo, ¿no? Aunque todos lo estamos sí. Igual, pero sí es bien sufrido. Pienso yo, tal vez estoy equivocado, pero sí pienso que es difícil jugar cuatro partidos en seis días. De 90 minutos y en cancha sintética, es duro, pero igual todos estamos en las mismas condiciones, pero por eso es que quiero estudiar bien cómo llega Costa Rica. Vi a Panamá ayer con Guatemala y creo que ellos estaban menos cansados, entonces es algo que tenemos que nosotros estudiar y mejorar.
Gerson, profe, hemos visto, bueno, vimos al equipo en Dallas Cup, hemos visto el equipo acá en Belice. No nos salen los números, profe. ¿Cuántos puede llevar realmente el premundial? Porque son un montón de jugadores.
Ahorita yo espero poder llevar 23. Eso le he pedido yo a Diego Enríquez. Él tiene que checar el reglamento con CACAF. Me dijo, para mí, pues como te dije, como son tantos partidos, si te lesiona uno o dos, tienes que poder tener un cambio ahí, ¿no? Y no son partidos fáciles, son partidos peleados. Entonces siempre vas a tener golpes aquí y allá. Entonces, estamos ahorita que son 20 o 23, pero por lo menos 20 nos da ya dos más que un CAF. Un CAF solo son 18 en total, entonces es más difícil.
Pero igual es complicadísimo cómo recortar. ¿A quién dejas, Gerson? Todos son buenos.
Sí, bueno, ahí estamos. Yo creo que eso es lo bonito, que hemos podido ampliar la cantidad de jugadores. Eso era el propósito de ver jugadores en todas partes, ¿no? Creo que siempre lo hablamos, que en Estados Unidos las categorías que venían iban a tener mucho mejor nivel que las anteriores. Entonces, eso empieza a ampliar un poco la lista de jugadores. Las categorías 2003, 2004 de Estados Unidos han tenido más rodaje en sus equipos. Digo, más rodaje que, digamos, un Arturo Álvarez, un Eric Calvillo, un Joshua Pérez, Zabaleta, tienen mucha más formación, pero creo que a la misma vez vamos a tener que seguir viendo los jugadores de todas partes, porque para mí yo quiero los mejores 20. Así que no va a ser fácil, pero es un buen problema de tener.
Creo que ese es el punto importante, Gerson, que el jugador logre su mejor forma en su equipo para llegar a selección, nada más a pulir, a afinar algunos detalles, no al contrario, ¿no?
Pues mira, eso es cómo trabaja la selección. La selección depende mucho del trabajo de los clubes. La formación de los clubes nos ayuda bastante, ¿no? Entonces, para mí, digamos, si de la manera que estoy jugando, por ejemplo, los Earthquake de San José, yo los conozco bien la metodología. Es por eso que Cano se siente bien cómodo conmigo. Yo tenía a Cano de 13, 14, 15 años en Estados Unidos, en las ligas de la federación. Entonces, nosotros fuimos los que le dijimos a los Earthquake que era un jugador que ellos tenían que ver, y entró él a la academia de ellos. Pero, por ejemplo, él entiende muy bien lo que yo estoy buscando, cómo quebrar líneas, cómo conducir al medio campo, cuándo jugar diagonales. Entonces, eso a mí me ayuda, ¿no? Digamos, ejemplo. Pero, al igual, todos dependemos en selección de lo que se hace en el club, cómo se trabaja, cómo están en forma, los kilómetros, metros que ellos cubren, piques de alta intensidad, cuántos tienen por semana. Todo eso es cosas que nos ayudan a nosotros en selección. Y si un jugador se necesita pulir, entonces se trata de pulir. Y si se necesita trabajar con él más específico, entonces para los del Salvador, por eso están los microciclos, para poder tenerlos 2-3 veces por semana, trabajar con ellos. Por ejemplo, César Orellana juega de interior en el Inter Cibar. Yo le dije hace 4 semanas que yo lo miraba como lateral en el sistema mío y quería que lo aprendiera y que lo hiciera. Es un niño bien dedicado, mucho talento. Pienso que él tiene un futuro bien grande en la selección en los próximos 10 años. Y contento también por él, por el desempeño que ha tenido este torneo.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, profe, por sus palabras. Muchísima suerte mañana. Todos estamos apoyando desde acá, desde El Salvador, para un triunfo. Y gracias, Diego Tobar. Gracias a los que nos escucharon. Y pues ya llegamos aquí con el programa. Se nos acabó el tiempo. Hasta el lunes.
Bueno.
Hasta el lunes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!